Capítulo 1. Ladrones silenciosos de tu tiempo. No se trata de tener tiempo, se trata de hacer tiempo. Y muchas veces, lo estamos regalando sin darnos cuenta. ¿Estás perdiendo tiempo sin saberlo? Cuando piensas en perder tiempo, probablemente imagines a alguien postergando una tarea importante mientras ve vídeos sin fin en internet o se queda dormido en el sofá viendo una serie que ya ni siquiera le interesa. Sí, eso es procrastinar. Pero, ¿y si te dijera que hay maneras mucho más sutiles y peligrosas de desperdiciar tu tiempo? Muchos de nosotros nos consideramos personas ocupadas. Nuestro día está lleno de actividad. Respondemos mensajes, revisamos correos, hacemos llamadas, cumplimos tareas pequeñas, solucionamos emergencias. Pero al final del día, sentimos que no hemos avanzado. ¿Te ha pasado? Esto no es casualidad. Esos momentos se pierden en lo que llamaremos los ladrones silenciosos del tiempo. Los ladrones disfrazados de productividad. Hay hábitos que parecen productivos a primera vista, pero que, en realidad, sabotean tu avance. Aquí algunos de los más comunes. Revisar constantemente el correo electrónico. Suena importante, ¿no? Pero si cada 5 minutos revisas tu bandeja de entrada, no estás trabajando, estás reaccionando. Te mantienes ocupado, pero no productivo. Saltarse de tarea en tarea sin terminar ninguna. Empezar múltiples cosas sin terminar nada crea una falsa sensación de logro. En realidad, estás fragmentando tu energía y concentración. Responder mensajes instantáneamente. ¿Te sientes obligado a contestar apenas vibra el teléfono? Cada interrupción cuesta. No solo el tiempo que tardas, sino el enfoque que pierdes al cambiar de contexto. Reuniones innecesarias o eternas. ¿Cuántas veces has salido de una reunión pensando, ¿esto podría haber sido un mensaje? Las reuniones sin propósito claro son uno de los mayores agujeros negros de productividad. La multitarea. Aunque suene eficiente, el cerebro humano no está diseñado para enfocarse plenamente en 2 cosas a la vez. Saltar entre tareas te hace más lento y menos preciso. La trampa de lo ligero y lo urgente. Uno de los errores más comunes es llenar el día de tareas pequeñas que no aportan valor real. Responder comentarios, organizar documentos, actualizar tu perfil, limpiar la bandeja de entrada. Son cosas que puedes hacer con rapidez, pero no te acercan necesariamente a tus objetivos. Nos refugiamos en lo ligero porque lo importante a veces da miedo. El trabajo profundo, crear, aprender, construir, vender, entrenar, requiere concentración, esfuerzo y vulnerabilidad. Por eso lo evitamos inconscientemente y nos escudamos en lo urgente. ¿Cuánto tiempo estás perdiendo sin saberlo? Es fácil subestimar cuánto tiempo regalamos a estos ladrones silenciosos. Un estudio de la Universidad de California descubrió que una persona promedio es interrumpida cada 11 minutos y que se tarda alrededor de 25 minutos en recuperar el enfoque total después de cada interrupción. Haz las cuentas. Peor aún, estos hábitos nos dejan con una sensación de agotamiento, pero sin resultados tangibles. Y ese desgaste constante, invisible, es uno de los mayores saboteadores del éxito personal. La falta de intención, el mayor enemigo. La verdadera raíz del problema no es solo el tiempo perdido, sino la falta de intención al usarlo. Vivimos en piloto automático, reaccionando más que decidiendo. Cada día que pasa sin intención es un día perdido. No porque no hiciste cosas, sino porque no hiciste lo que realmente importa. Despierta tu conciencia diaria. El primer paso para recuperar tu tiempo es hacer consciente en que lo estás invirtiendo. Durante una semana, lleva un registro minucioso de tu día. No lo edites. Solo observa. Apunta desde lo que haces al despertar, cuánto tiempo pasas en redes, en tareas del hogar, en conversaciones, en distracciones. No te juzgues. El objetivo es observar sin filtros. Como un investigador curioso. Al final de la semana, revisa el registro con una sola pregunta en mente. ¿Esto me acercó a la vida que quiero vivir? Verás patrones. Horas que se desvanecen. Hábitos inútiles. Disparadores de distracción. Y allí comienza el cambio. El poder de tomar el control. Una vez que has identificado tus ladrones silenciosos de tiempo, llega el momento de tomar acción. No se trata de eliminar el ocio o ser un robot hiperproductivo. Se trata de recuperar el equilibrio y decidir conscientemente qué merece tu energía. Aquí algunos pasos concretos. Crea bloques de enfoque. Dedica tiempos específicos del día a tareas profundas, sin interrupciones. Apaga notificaciones. Usa audífonos. Protégete del mundo. Agrupa tareas similares. Responde todos los correos en una sola franja horaria. Haz llamadas en bloque. Esto reduce el tiempo perdido en transiciones. Cuestiona tus urgencias. ¿Esto realmente no puede esperar? ¿Es urgente para ti o para alguien que no planificó bien? Aprende a decir no o más tarde cuando sea necesario. Desconecta con intención. No está mal relajarte. Pero hazlo con conciencia. Ahora voy a descansar media hora, sin culpas, sin pantallas. La diferencia entre ocio consciente y evasión es inmensa. Haz una limpieza de hábitos. Cada semana, elimina un hábito inútil. Reemplázalo por algo que sí te nutra. Por ejemplo, cambia 15 minutos de scroll por 15 de lectura. La verdadera libertad es elegir cómo usas tu tiempo. El tiempo no se recupera. Pero si puedes decidir, a partir de hoy, no seguir regalándolo. Puedes tomar el control de tus horas y dirigirlas hacia lo que realmente importa: tus metas, tus pasiones, tus relaciones, tu crecimiento. No necesitas más tiempo. Necesitas más intención. Ejercicio práctico, tu auditoría de tiempo. Durante los próximos 3 días, haz esto. Anota lo que haces cada hora. Sé detallado. No escribas trabajo. Escribe, revisé correos, tuve llamada con Juan, busqué ideas para el blog. Al final del día, marca con un visto grueso negro las actividades que te acercaron a tus objetivos y con un símbolo de cruz las que fueron distracciones o pérdidas de tiempo. Al tercer día, haz un plan. ¿Qué eliminarás? ¿Qué harás con más intención? ¿Qué priorizarás? Esta auditoría puede transformar radicalmente tu percepción del tiempo. Y lo mejor, puedes repetirla cada mes para mantener el rumbo. Cierre del capítulo. Los ladrones de tiempo no llevan máscaras. Se camuflan como tareas urgentes, como hábitos inocentes, como distracciones que creemos merecer. Pero cada minuto que se va, no vuelve. La pregunta es, ¿vas a seguir regalando tu tiempo o vas a empezar a protegerlo como el recurso más valioso que tienes? Este es el inicio. Porque cuando recuperas tu tiempo, recuperas tu vida. Capítulo 2. Libérate del exceso de pensamiento y toma el control de tu tiempo. Pensar demasiado es como correr en una cinta. Te agotas, te esfuerzas, pero no avanzas. ¿Te pasa esto? Tienes una idea. Una meta. Una intención. Quieres empezar un proyecto, tomar una decisión, avanzar en algo importante. Pero en lugar de actuar, empiezas a pensar. Y pensar. Y pensar. ¿Será el momento adecuado? ¿Y si fracaso? ¿Y si no me sale perfecto? ¿Y si hay una opción mejor? ¿Y si me equivoco? Horas, días, incluso semanas pueden pasar en esa espiral. Quieres avanzar, pero estás paralizado. No por miedo evidente, sino por una mente que no para de dar vueltas. Bienvenido al mundo del overthinking. El enemigo silencioso del progreso. Sobrepensar es uno de los mayores asesinos del tiempo moderno. No solo roba minutos y horas, roba decisiones, oportunidades y acciones. A menudo lo confundimos con ser cuidadosos o ser analíticos. Pero hay una diferencia enorme entre pensar con claridad y pensar en exceso. El primero lleva a la acción. El segundo lleva a la parálisis. ¿Por qué sobrepensamos tanto? Hay varias causas detrás del exceso de pensamiento. Miedo al error. Queremos tener certeza absoluta antes de actuar. Pero esa certeza nunca llega. Perfeccionismo. No queremos hacerlo bien, queremos hacerlo perfecto. Y esa expectativa nos inmoviliza. Comparación constante. Al ver cómo los demás aparentan tenerlo todo claro, gracias, redes sociales, sentimos que no estamos listos. Falta de confianza en la intuición. Dudamos de nuestras decisiones porque no hemos cultivado la seguridad interior. Saturación de opciones. Vivimos en un mundo donde hay infinitas decisiones posibles. Elegir se vuelve una carga. Y así pasamos del deseo a la duda. De la idea al estancamiento. De la posibilidad al nunca fue. Pensar está bien. Pero pensar de más te destruye. Sobrepensar no solo consume tu tiempo. También drena tu energía emocional. Cada decisión no tomada se convierte en una carga. Cada análisis sin acción se vuelve ansiedad. Y cuanto más lo haces, más difícil se vuelve salir del ciclo. Porque el exceso de pensamiento se alimenta de sí mismo. El mito del momento perfecto. Uno de los mayores aliados del exceso de pensamiento es esta idea: todavía no es el momento adecuado. Pero escúchame bien. El momento perfecto no existe. Nunca ha existido. Nunca existirá. Esperar a que todo esté claro, seguro y controlado es una forma elegante de postergar indefinidamente. ¿Sabes cuándo es el mejor momento para comenzar? Cuando sientas que aún no estás del todo listo. Porque es ahí cuando más necesitas empezar. ¿Cómo romper el ciclo del sobrepensamiento? Ahora que lo has identificado, toca tomar el control. Aquí tienes herramientas prácticas y simples para salir del bucle mental y entrar en acción. 1. La regla de los 5 minutos. Esta técnica es poderosa por su simplicidad. Cuando te sientas atrapado en la indecisión, dite a ti mismo: voy a trabajar en esto solo 5 minutos. 5 minutos no intimidan. No exigen compromiso total. Solo invitan a comenzar. ¿Lo mágico? Una vez que empiezas, muchas veces sigues. Porque lo difícil no es hacer, es empezar. 2. Ponerle fin al bucle. Haz este ejercicio cada vez que te descubras sobrepensando. Escribe lo que estás pensando. Sácalo de tu mente. Luego pregúntate: ¿puedo tomar una acción, aunque sea pequeña, sobre esto ahora mismo? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, define cuándo vas a actuar o decidir: mañana, en 3 días, el domingo. Y suéltalo hasta entonces. Liberar la mente no es olvidar, es posponer con intención. 3. Define tu intención con claridad. Muchas veces sobrepensamos porque no tenemos un criterio claro para decidir. ¿Qué estás intentando lograr realmente? ¿Cuál es tu objetivo concreto? ¿Qué valoras más? ¿Rapidez? ¿Aprendizaje? ¿Seguridad? ¿Impacto? Entre más claridad tengas, menos espacio hay para la duda. 4. Acepta que puedes equivocarte. La perfección es una ilusión. Todo aprendizaje verdadero implica error. Cuanto antes lo aceptes, antes empezarás a actuar. El progreso es desordenado. No necesitas tener todas las respuestas para comenzar. Solo necesitas la voluntad de aprender en el camino. 5. Usa límites de tiempo para pensar. No todos los pensamientos son malos. Pensar es importante. Pero ponle un límite. ¿No sabes qué decisión tomar? Date 30 minutos o una tarde entera para analizar pros y contras. Y luego decide. No arrastres la indecisión por días. Piensa, decide, actúa. 6. Elige avanzar en lugar de acertar. Cambiar tu enfoque de necesito acertar a necesito avanzar cambia todo. Mientras algunos siguen analizando si el plan es perfecto, tú ya habrás dado 10 pasos y aprendido el doble. El éxito no lo consigue quien siempre acierta, sino quien siempre actúa. Transforma pensamiento en movimiento. El pensamiento no es tu enemigo. Es una herramienta. Pero debe estar al servicio de la acción. De lo contrario, te vuelve prisionero de ti mismo. Si hoy sientes que llevas demasiado tiempo atrapado en tus ideas, en tus planes no ejecutados, en tus dudas no resueltas, respira. No estás solo. Lo importante es que ahora sabes que no necesitas esperar más. Ejercicio práctico, de la mente a la acción. Toma una hoja y haz lo siguiente. Escribe 3 decisiones que llevas tiempo postergando. Para cada una, responde: ¿qué es lo peor que puede pasar si actúo ahora? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? ¿Qué pequeño paso puedo dar en los próximos 5 minutos? Elige una. Aplica la regla de los 5 minutos ahora mismo. Hazlo, aunque sea con duda. Aunque no estés listo del todo. Porque el músculo de actuar se fortalece haciéndolo, no pensándolo. Cierre del capítulo. Sobrepensar te da la ilusión de control. Pero es solo eso, una ilusión. Cada vez que eliges actuar, aunque sea con miedo, recuperas tu poder. No necesitas una certeza absoluta. No necesitas que el plan sea perfecto. Solo necesitas el valor de dar el primer paso. Y luego el siguiente. Y luego el siguiente. Pensar es bueno. Pero actuar es lo que cambia tu vida. Capítulo 3. Vive con intención, el arte de dirigir tu vida en lugar de reaccionar a ella. No estás aquí solo para pasar el tiempo. Estás aquí para construir algo con él. ¿Vives por defecto o por diseño? La mayoría de las personas no toman decisiones. Simplemente responden. Se despiertan, revisan su teléfono, se sumergen en las tareas del día, reaccionan a mensajes, se dejan llevar por lo que otros les imponen. Y al final de la jornada, sienten que vivieron, pero no eligieron realmente nada. Vivir así es como subirte a un tren sin saber a dónde va. Te lleva, sí. Pero no sabes si hacia un destino que tú querías. Vivir por intención, en cambio, es tomar el control del volante. Es decidir con conciencia. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Qué quiero construir? Cuando vives con intención, cada día deja de ser una rutina automática para convertirse en una oportunidad clara de avanzar hacia lo que realmente deseas. ¿Qué es vivir con intención? Vivir con intención no significa tener todo bajo control ni ser perfecto. Significa estar despierto. Presente. Consciente. Elegir lo que haces, en lugar de simplemente hacerlo. Significa actuar con propósito, no por inercia. Significa que no te conformas con sobrevivir los días, sino que quieres hacer que cuenten. La trampa de la vida reactiva. Vivimos en una sociedad que nos empuja a lo reactivo. Corremos de una notificación a otra, respondemos a los estímulos del entorno, apagamos incendios sin parar. Pero esta forma de vivir nos desconecta de lo que realmente importa. La vida reactiva te hace sentir ocupado, pero vacío. Te hace parecer productivo, pero sin dirección. Te hace llenar tu día, pero sin avanzar. Y lo más peligroso, cuando no eliges a dónde va tu energía, otros la eligen por ti. Tu jefe. Tu familia. Tu pareja. Las redes sociales. El algoritmo. ¿Por qué vivir con intención lo cambia todo? Cuando vives con intención, sientes mayor claridad en tus decisiones. Eres más selectivo con tu tiempo y energía. Te enfocas en lo importante, no solo en lo urgente. Tomas responsabilidad sobre tu vida. Y, sobre todo, te alineas con lo que realmente eres y deseas. Vivir con intención no es una teoría bonita. Es una práctica diaria. Un acto consciente de regresar a ti mismo. ¿Cómo empezar a vivir con intención? Aquí te comparto herramientas claras y prácticas para diseñar una vida intencional, una acción consciente a la vez. 1. Define tu propósito personal. Sin un porqué, todo se vuelve pesado. El propósito no es algo místico, es tu motor interno. Pregúntate. ¿Qué quiero aportar al mundo? ¿Qué me apasiona profundamente? ¿Qué tipo de persona quiero ser cuando nadie me mira? Escribe una frase que condense tu intención de vida. No tiene que ser definitiva. Puede cambiar. Pero tener un norte te ayuda a alinear tus decisiones. Ejemplo. Estoy aquí para crecer, inspirar y servir desde mi autenticidad. Mi intención es vivir con presencia, aprender cada día y cuidar mi paz. 2. Crea una declaración de misión personal. Escribe una afirmación que resuma tu enfoque diario. No como deseo, sino como decisión. Hoy elijo actuar desde la claridad, priorizar lo que me importa y decir no a lo que no me construye. Puedes repetir esta frase cada mañana al despertar. Anclarte en tu misión te recordará que tu vida es una creación, no una reacción. 3. Diseña tus días, no los sobrevivas. Cada mañana, antes de dejarte llevar por el ritmo del mundo, hazte 3 preguntas. ¿Qué es lo más importante que quiero lograr hoy? ¿Qué haré para cuidar mi cuerpo, mi mente y mi alma? ¿Qué puedo agradecer desde ya, incluso antes de que empiece el día? Estas tres preguntas te colocan en un estado de presencia activa. Te alinean con tu día. Te vuelven creador, no víctima de tus circunstancias. 4. Vive tus valores, no tus miedos. Tus valores son los cimientos invisibles de tus decisiones. Cuando vives alineado con ellos, te sientes en paz contigo mismo. Haz una lista de los 5 valores más importantes para ti. Ejemplos: libertad, honestidad, creatividad, amor, disciplina, aventura. Luego pregúntate: ¿estoy viviendo según estos valores en mi trabajo, en mis relaciones, en cómo uso mi tiempo? Donde hay incoherencia, hay sufrimiento. Donde hay alineación, hay plenitud. 5. Haz menos, pero con más profundidad. Vivir con intención no es hacer más. Es hacer mejor. Más profundo. Más presente. Más significativo. Habla menos por hablar, y más desde el corazón. Trabaja menos en lo que no suma, y más en lo que te hace crecer. Llena menos tus horas, y más tu alma. 6. Aprende a decir no. Cada vez que dices sí a algo que no está alineado contigo, estás diciendo no a lo que sí importa. Decir no no es rechazo. Es protección. Es defender tu energía, tu tiempo, tu propósito. Haz del no una herramienta de claridad. No a las distracciones. No a la sobrecarga. No a la culpa de priorizarte. 7. Revisa tu vida como un arquitecto, no como un robot. Cada semana, dedica 30 minutos a revisar tu vida con intención. Pregúntate: ¿qué hice esta semana que me acercó a lo que quiero? ¿Dónde estuve actuando en automático? ¿Qué puedo ajustar para vivir más alineado conmigo mismo? No vivas sin revisar. Lo que no evalúas, se estanca. Haz de tu vida un proyecto consciente en evolución constante. Ejercicio práctico, mi mapa intencional. Toma papel y lápiz. Divide la hoja en 3 secciones. Lo que quiero sentir más en mi vida. Paz, energía, conexión, creatividad, propósito. Lo que debo hacer más para sentir eso. Meditar, decir que no, leer, mover el cuerpo, pedir ayuda. Lo que debo soltar para vivir con más intención. La prisa, el miedo a decepcionar, la comparación, el piloto automático. Léelo cada mañana durante una semana. Y observa lo que cambia. El poder transformador de la intención. Vivir con intención transforma todo. Tu tiempo se vuelve valioso. Tus relaciones más profundas. Tus decisiones más ligeras. Tu vida más tuya. La intención no garantiza que todo saldrá perfecto. Pero sí garantiza que todo tendrá sentido. Porque cuando eliges actuar desde tu centro, todo cobra dirección. Y tú dejas de ser un pasajero más, para convertirte en el arquitecto de tu realidad. Cierre del capítulo. No puedes controlar todo. No puedes predecir todo. Pero siempre puedes elegir cómo respondes, cómo actúas y qué construyes con lo que te toca vivir. Vivir con intención es vivir despierto. Es convertir cada día en un paso hacia algo que vale la pena. No es fácil. Pero es poderoso. Y si estás leyendo esto, ya has comenzado. Capítulo 4. Domina tus prioridades, el arte de enfocar tu energía en lo que realmente importa. No es que te falte tiempo. Es que no estás eligiendo bien qué hacer con él. ¿Sientes que estás ocupado, pero no avanzas? ¿Alguna vez has tenido un día lleno de tareas, y al final, sentiste que no hiciste nada importante? Eso no es falta de trabajo. Es falta de prioridades. Hoy vivimos en la era de la saturación. Hay más cosas por hacer, más notificaciones, más responsabilidades, más compromisos. El problema no es la cantidad de actividades. El verdadero desafío es decidir con intención a qué les damos nuestra atención. Porque no todo lo que te ocupa, te acerca a tu meta. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Muchos de nosotros confundimos movimiento con progreso. Pero correr sin dirección no te lleva a ningún lugar valioso. Puedes pasar días completos contestando correos, yendo de reunión en reunión, limpiando, organizando, ayudando a otros, apagando fuegos, sin avanzar ni un centímetro hacia tus verdaderos sueños. Aquí está la verdad incómoda. Ser productivo no es hacer más. Es hacer lo correcto. Y para eso, necesitas una brújula clara. Esa brújula se llama prioridad. ¿Qué son realmente las prioridades? La palabra prioridad viene del latín prior, que significa lo que viene antes. Es decir, aquello que debe ir primero, antes de cualquier otra cosa. No pueden existir 10 prioridades. No puedes ponerle atención máxima a todo al mismo tiempo. Si todo es importante, entonces nada lo es de verdad. Vivir sin prioridades claras es como tratar de empacar todo tu armario en una maleta de mano. Inevitablemente vas a dejar cosas afuera, y si no decides tú qué dejar, lo decidirá el caos. La matriz de lo urgente vs lo importante. Una herramienta clásica, y poderosa, para entender en qué deberías enfocarte es la matriz de Eisenhower, popularizada por el expresidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Divide tus tareas en 4 cuadrantes. Urgente e importante. Crisis, fechas límite, emergencias. Hazlo ahora. Importante pero no urgente. Planificación, ejercicio, formación, relaciones. Programa esto. Urgente pero no importante. Llamadas, correos, interrupciones. Delega si puedes. Ni urgente ni importante. Redes sociales, televisión, distracciones. Elimina o limita. ¿Dónde estás pasando la mayor parte de tu tiempo? La mayoría vivimos en el cuadrante 1 y 3, apagando incendios. Pero el verdadero crecimiento ocurre en el cuadrante 2. Allí se construye el éxito a largo plazo. ¿Cómo identificar tus verdaderas prioridades? Antes de poder dominarlas, necesitas definirlas. Aquí hay preguntas clave. ¿Qué actividades me acercan más directamente a mis metas personales y profesionales? ¿Qué tareas generan el mayor impacto, aunque no tengan un resultado inmediato? Si solo pudiera hacer una cosa hoy, ¿cuál tendría el mayor retorno en mi bienestar o en mi progreso? ¿Qué estoy haciendo solo por costumbre, miedo o presión externa? Haz una lista de tus responsabilidades actuales y márcalas según su importancia real. No lo que deberías hacer. Lo que realmente te importa y te transforma. El poder del enfoque, una cosa a la vez. Cuando sabes lo que es verdaderamente prioritario, puedes aplicar la regla de oro de la efectividad. Haz primero lo más importante. Cada día. Sin excusas. El autor Gary Keller lo llama The One Thing. Se trata de identificar esa acción que, al hacerla, facilita o elimina muchas otras. Ejemplo. Si estás escribiendo un libro, tu una cosa puede ser escribir 500 palabras al día. Si estás mejorando tu salud, tu una cosa puede ser caminar 30 minutos diarios. Si estás emprendiendo, tu una cosa puede ser contactar 3 posibles clientes. Hazlo primero. Antes del caos del día. Antes de que el mundo te interrumpa. ¿Cómo mantener tus prioridades en el día a día? Bloques de tiempo intencionales. Agenda tu tarea prioritaria como una reunión contigo mismo. Protégele su espacio. El mundo puede esperar una hora. Regla del 80 al 20, principio de Pareto. El 20% de tus acciones genera el 80% de tus resultados. Identifica ese 20%. Y hazlo todos los días. Lista de no hacer. A veces avanzar es más sobre lo que eliminas que lo que añades. Haz una lista de actividades que ya no quieres seguir permitiendo, scroll sin fin, llamadas improductivas, tareas que no aportan. Pregunta de poder diaria. Cada mañana, pregúntate. ¿Qué una cosa, si la hago hoy, me acercará más a mi visión? Revisión semanal de enfoque. Los domingos, o cualquier día que elijas, haz una revisión breve. ¿Qué hice esta semana que fue prioritario? ¿Qué distracciones me alejaron? ¿Qué puedo ajustar para enfocar mejor mi energía? Desbloquea tu productividad al decidir con intención. Cuando dejas de decidir por impulso y empiezas a decidir con propósito, tu productividad se dispara. Dejas de reaccionar y comienzas a crear. Dejas de llenar tu día y comienzas a darle dirección. Y, sobre todo, te liberas del estrés constante de estar ocupado para entrar en un estado de avance significativo. Ejercicio práctico, tu mapa de prioridades. Toma una hoja y haz lo siguiente. Divide tu vida en cuatro áreas clave, puedes elegir las que más resuenen contigo. Salud y bienestar. Carrera o propósito profesional. Relaciones significativas. Desarrollo personal o espiritual. En cada área, escribe tu objetivo actual. La acción diaria o semanal que más impacto tendría. Una distracción común que te aleja de eso. Crea una tabla simple con tres columnas. Prioridad, acción diaria, clave, obstáculo o distracción. Elige una acción por día para cada área. Priorízala. ¿Qué pasa cuando dominas tus prioridades? Te sientes más enfocado, menos disperso. Experimentas progreso real y medible. Dices no con más confianza. Liberas tu mente de la carga del multitasking. Terminas el día sabiendo que avanzaste, no solo que sobreviviste. Y algo aún más poderoso, empiezas a confiar en ti. Porque cada vez que eliges con intención, estás cumpliendo un pacto contigo mismo. Cierre del capítulo. El secreto no está en hacer más. El secreto está en saber qué hacer primero. Cuando pones lo importante primero, lo demás se acomoda. Cuando priorizas tu propósito, tu tiempo se vuelve sagrado. Cuando eliges con claridad, avanzas con ligereza. Hoy, elige dejar de correr por todo. Y comienza a caminar hacia lo que realmente importa. Capítulo 5. Transforma tus hábitos, transforma tu vida. No se trata de fuerza de voluntad. Se trata de sistemas. Tus hábitos diarios crean tu destino. El poder invisible de lo que haces todos los días. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza por mirar lo que haces cada día, no lo que sueñas cada tanto. El éxito, la disciplina, la salud, la productividad, la confianza, no son eventos mágicos ni talentos con los que se nace. Son el resultado de pequeñas acciones repetidas una y otra vez hasta que forman parte de quién eres. Porque lo que haces constantemente tiene más impacto que lo que haces ocasionalmente. Tus hábitos te están formando, quieras o no. La buena noticia es que puedes redirigir ese poder. Puedes diseñar hábitos que te empujen hacia tu mejor versión. No necesitas cambiar todo hoy. Solo necesitas empezar por uno. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una acción que repites tanto, que se vuelve automática. No necesitas pensarlo. Simplemente lo haces. Y eso es lo que lo hace tan poderoso, funciona en piloto automático. Ejemplo. Cepillarte los dientes. No necesitas decidirlo. Simplemente lo haces. Tomar café al despertar. No lo agendas. Tu cuerpo lo pide. Revisar el celular cada 5 minutos. Lo haces sin darte cuenta. Ahora imagina si leer 10 páginas al día, hacer ejercicio, escribir ideas, planificar tu día o meditar también fueran automáticos. Tu vida cambiaría sin tener que pelear contigo mismo cada día. La verdad incómoda, ya tienes hábitos, solo que no todos te ayudan. Todos tenemos hábitos. La diferencia entre las personas que crecen y las que se estancan está en cuáles hábitos repiten. ¿Te levantas y revisas redes, o te tomas un momento para enfocarte? ¿Te alimentas por impulso, o con conciencia? ¿Terminas lo que empiezas, o dejas todo a medias? Cambiar tu vida no es cuestión de hacer grandes gestos heroicos. Es cuestión de reemplazar hábitos que te limitan por hábitos que te expanden. El ciclo del hábito, cómo se forma y cómo romperlo. Según la ciencia del comportamiento, todo hábito tiene 3 partes. La señal o disparador, lo que activa el comportamiento, una emoción, una hora del día, un lugar, una acción previa. La rutina, el comportamiento que repites. La recompensa, lo que obtienes, placer, alivio, dopamina. Ejemplo clásico. Señal, te sientes aburrido. Rutina, abres TikTok. Recompensa, risa rápida, distracción. Tu cerebro aprende, cuando me aburro, abro TikTok y me siento bien. Y el bucle se refuerza. Ahora, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo crear un nuevo hábito poderoso, paso a paso? Identifica un disparador existente. No necesitas inventarlo. Usa uno que ya ocurra. Después de tomar café. Al cerrar tu computadora. Al acostarte. Elige una acción pequeña, clara y concreta. Ejemplos. Leer una página. Estirarte 5 minutos. Escribir 3 ideas. Respirar conscientemente 10 veces. Asocia una recompensa inmediata. Tu cerebro necesita placer rápido para reforzar el hábito. Puede ser una marca en tu checklist. Escuchar tu canción favorita. El orgullo de cumplir, subestima eso nunca. Repite todos los días. No importa si es poco. Importa que sea constante. Repetir es más importante que la intensidad. La técnica de apilamiento de hábitos, habit stacking. Uno de los trucos más eficaces para construir hábitos nuevos es apilarlos sobre hábitos que ya tienes. Fórmula. Después de hábito actual, haré nuevo hábito. Ejemplos. Después de cepillarme los dientes, haré 10 sentadillas. Después de preparar café, escribiré 3 agradecimientos. Después de apagar la alarma, diré mi afirmación del día. Esto funciona porque aprovechas la estructura de algo que ya existe en tu rutina. No tienes que pensar demasiado, simplemente ocurre. Rompe los hábitos que te sabotean. Así como puedes construir hábitos poderosos, también puedes desarmar los que te roban tiempo, energía o salud. Para hacerlo, identifica el disparador. ¿Qué lo activa? ¿Estrés? ¿Aburrimiento? ¿Ansiedad? ¿Costumbre? Interrumpe la rutina. Cambia el entorno. Hazlo más difícil. Ejemplo, si tu hábito es revisar el celular apenas despiertas, deja el teléfono en otra habitación. Usa un reloj despertador físico. Cambia la app de inicio por una de meditación o notas. Sustituye con algo mejor. No basta con eliminar. Llena ese espacio con un nuevo comportamiento. Ejemplo, en vez de redes, lee un párrafo o haz respiraciones. Anticípate a las excusas. Tu mente buscará permisos para volver al viejo hábito. Prepárate. Escríbelos. Y respóndelos por adelantado. Ejemplo. Excusa, es solo un día. Respuesta, un día rompe la cadena. Puedo hacerlo en 2 minutos. Hazlo tan fácil que no puedas fallar. Uno de los errores más comunes al formar nuevos hábitos es empezar con demasiado entusiasmo y querer cambiarlo todo de golpe. Solución, empieza tan pequeño que sea ridículo fallar. ¿Quieres escribir un libro? Empieza escribiendo 100 palabras. ¿Quieres meditar? Empieza con 1 minuto. ¿Quieres entrenar? Haz solo 5 flexiones. Lo que importa no es el volumen. Es la repetición. Y una vez que el hábito esté en marcha, lo podrás ampliar con facilidad. Haz seguimiento, lo que mides, mejora. Un hábito no existe si no puedes observarlo. Hazlo visible. Usa una hoja de seguimiento. Marca un calendario con X cada día que lo cumplas. Usa una app de hábitos si prefieres lo digital. Ver tu progreso te motiva y refuerza tu compromiso. Porque cada X, cada marca, cada día cumplido, es una victoria. Construye identidad, no solo disciplina. Más allá de lo que haces, lo más poderoso de un hábito es en quien te convierte. No se trata de correr 3 veces por semana. Se trata de ser una persona que cuida su cuerpo. No se trata de escribir todos los días. Se trata de ser escritor, ser creativo, ser disciplinado. Cada vez que cumples un hábito, estás diciéndole a tu mente: esto es lo que soy. Y eso cambia todo. Ejercicio práctico, rediseña tu identidad con hábitos. Piensa en una versión de ti que admires. ¿Cómo actúa esa persona? Ejemplo, soy una persona enfocada, creativa y en paz. Elige 3 hábitos que esa versión de ti haría todos los días. Ejemplo, se despierta temprano sin revisar el celular. Escribe 10 minutos al iniciar el día. Planifica su jornada antes de actuar. Empieza con 1. El más pequeño. Hoy. Recuerda, no necesitas demostrarle nada a nadie. Solo actuar en coherencia con quien quieres ser. Cierre del capítulo. El éxito no se encuentra, se cultiva. Tu vida no cambiará porque un día lo decidas. Cambiará porque todos los días lo elijas. Y eso lo haces a través de tus hábitos. Lo que haces cada mañana. Lo que repites cuando estás cansado. Lo que eliges cuando nadie te ve. Ahí está tu verdadero poder. Porque cuando transformas tus hábitos, ya no eres solo alguien con metas. Eres alguien con momentum. Hoy es el mejor día para empezar. No necesitas esperar al lunes. No necesitas una versión perfecta de ti. Solo necesitas dar un pequeño paso, hoy. Y repetirlo mañana. Cambia tus hábitos. Y tu vida entera cambiará contigo. Capítulo 6. El tiempo es tu activo más valioso. Aprende a invertirlo con sabiduría. El dinero va y viene. El tiempo solo va. Y no vuelve. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Cada minuto que pasa no es solo tiempo que se va. Es vida que decides en qué emplear. Muchas personas tratan el tiempo como si fuera infinito. Lo desperdician sin pensar, lo regalan sin filtro, lo dejan escapar sin darle dirección. Pero aquí está una verdad transformadora. Tu tiempo es tu recurso más valioso. No puedes acumularlo, no puedes comprarlo, no puedes pedir un préstamo de más. Solo puedes decidir en qué lo vas a invertir. El tiempo no se administra. Se invierte. El error común es pensar que el tiempo se gestiona o organiza como si fuera una agenda. Pero el tiempo no es una hoja de Excel. El tiempo es una inversión diaria de tu energía, atención y presencia. Cuando lo tratas como inversión, te haces preguntas distintas. ¿Esto me está generando retorno a largo plazo? ¿Me acerca a lo que quiero o solo me entretiene momentáneamente? ¿Este uso del tiempo está alineado con mis valores y objetivos? Cuando lo tratas como gasto, simplemente lo pierdes. La ilusión de estar ocupado. Mucha gente vive con una agenda llena y una vida vacía. Se sienten ocupados todo el día, pero no avanzan en lo que realmente importa. Eso ocurre porque estar ocupado no es igual a ser productivo. Puedes tener un día lleno de tareas y no haber hecho nada esencial. El problema no es la falta de tiempo. El problema es cómo lo distribuyes. La ley del retorno del tiempo. Así como el dinero tiene diferentes tipos de retorno, rentabilidad, intereses, crecimiento, tu tiempo también lo tiene. Aquí te presento tres tipos de inversión del tiempo. Tiempo que se gasta y desaparece. Scroll en redes, discusiones sin sentido, quejas, tareas innecesarias. Retorno, ninguno. Solo distracción momentánea. Tiempo que mantiene lo que tienes. Comer, dormir, higiene, transporte. Retorno, mantenimiento básico de tu vida. Necesario, pero neutro. Tiempo que multiplica tu vida. Aprender, crear, conectar con personas clave, entrenar tu cuerpo, construir proyectos. Retorno, crecimiento personal, emocional, profesional y financiero. Tu objetivo debe ser maximizar el tiempo que te multiplica. ¿Cómo saber en qué estás invirtiendo tu tiempo realmente? Durante los próximos 3 días, lleva un registro de tus actividades por bloques de 1 hora. Al final de cada jornada, clasifica cada bloque con una de estas 3 etiquetas. Visto blanco grueso me hizo crecer. Signo de restar grueso mantuvo el status quo. Símbolo de cruz me drenó o me distrajo. Haz un balance honesto. No se trata de juzgarte. Se trata de tomar conciencia. Verás claramente cuántas horas estás invirtiendo en cosas que no te acercan a tus metas. Elimina los ladrones de tiempo. Identifica y elimina, o al menos reduce drásticamente, estos gastos invisibles. Revisar el celular sin propósito. Decir sí a compromisos que no deseas. Reuniones sin agenda. Preocuparte por cosas que no puedes controlar. Saltar de tarea en tarea sin terminar ninguna. Cada minuto que te roban, es uno que no puedes recuperar. Cambia el enfoque, de no tengo tiempo a eso no es prioridad. Una de las frases más liberadoras que puedes aprender es: no es que no tenga tiempo. Es que no es una prioridad para mí. Esta frase es incómoda, pero brutalmente honesta. Si no estás entrenando, no es porque no puedas. Es porque no lo has priorizado. Si no estás leyendo, no es por falta de horas. Es porque otras cosas están por encima. Cuando asumes eso, recuperas el control. Ya no eres víctima del reloj. Eres dueño de tus decisiones. Crea tu portafolio de tiempo. Así como un inversionista diversifica su dinero entre acciones, bonos, propiedades, etc., tú puedes crear un portafolio de tiempo saludable y equilibrado. Divide tu tiempo semanal en 5 áreas: crecimiento, aprender, leer, estudiar, practicar habilidades. Contribución, trabajar, crear, servir, generar valor. Relaciones, familia, pareja, amigos, networking. Bienestar, dormir bien, moverte, cocinar, desconectar. Reflexión, pensar, planear, evaluar, agradecer. Haz una revisión cada domingo. ¿A qué categoría le estás dedicando más tiempo? ¿A cuál menos? ¿Qué necesitas reequilibrar? La magia del bloque de oro. Elige una hora del día, la más productiva, la más tranquila, la más sagrada, y dedícala todos los días a tu objetivo más importante. Ese será tu bloque de oro. Para unos, será escribir. Para otros, estudiar, entrenar, planificar o crear contenido. Protégele su espacio como si fuera una reunión con el presidente. Porque en realidad es una reunión contigo. Con tu futuro. Aprende a decir no con elegancia y firmeza. Cada vez que dices sí a algo que no suma, estás diciendo no a algo que sí. No se trata de volverte una persona antisocial. Se trata de tener claro. ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué proyectos sí te representan? ¿A qué actividades ya no quieres dar tu energía? Frases que puedes usar. Gracias, pero en este momento no puedo comprometerme. Prefiero enfocarme en lo que ya tengo entre manos. Suena interesante, pero no está alineado con mis prioridades actuales. No olvides el descanso, el tiempo para no hacer también rinde frutos. El descanso no es una pérdida de tiempo. Es una inversión en claridad, energía y creatividad. Dormir, pasear, desconectarte intencionalmente, no es vagancia. Es parte de un sistema de alto rendimiento sostenible. Haz pausas conscientes. Un día sin pantallas. 15 minutos de caminata sin audífonos. Un domingo sin redes sociales. Tiempo con tu familia sin el celular en la mano. El silencio también produce retorno. La ley del interés compuesto aplicada al tiempo. El interés compuesto, famoso en las finanzas, significa que pequeñas acciones repetidas generan grandes resultados a largo plazo. Con el tiempo pasa lo mismo. 15 minutos de lectura al día igual a 24 libros al año. 30 minutos de ejercicio diario igual a más de 180 horas al año. Una hora diaria enfocada en un proyecto igual a 365 horas al año. No subestimes los microesfuerzos. Son los ladrillos invisibles del éxito. Ejercicio práctico, tu auditoría semanal de tiempo. Elige un día de la semana, por ejemplo, domingo por la noche. Abre tu calendario o toma una hoja y dibuja 7 columnas, una por día. Anota en bloques de una hora lo que hiciste la semana anterior. Usa colores o símbolos para marcar. Verde, tiempo productivo, visto blanco grueso. Amarillo, tiempo neutro, signo de restar grueso. Rojo, tiempo perdido o no intencional, símbolo de cruz. Reflexiona. ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué bloques podrías transformar? ¿Qué decisiones puedes tomar esta semana para invertir mejor tu tiempo? Cierre del capítulo. Tu tiempo es más valioso que el dinero. Porque el dinero puede multiplicarse. Pero el tiempo solo puede vivirse una vez. Y cada segundo que eliges con intención, cada bloque que reservas para lo que importa, cada hora que inviertes en lo que te hace crecer. Es un paso más hacia tu mejor versión. Capítulo 7. El poder de la acción inmediata, crea impulso y transforma tu inercia en progreso. Esperar el momento perfecto es la excusa más elegante para no comenzar nunca. ¿Cuántas veces supiste lo que tenías que hacer y no lo hiciste? Tenías la idea. Tenías las ganas. Tenías incluso el tiempo. Pero no actuaste. Y no fuiste flojo. Ni ignorante. Ni desinteresado. Solo dudaste. Esperaste. Pensaste que más adelante sería mejor. Y no pasó nada. Lo cierto es que el tiempo no es el obstáculo. Tampoco lo es la motivación. El verdadero problema es la falta de acción inmediata. La acción es el puente entre tus ideas y tu realidad. Puedes leer todos los libros. Tener los mejores planes. Soñar en grande. Visualizar tu éxito. Pero nada de eso cuenta si no actúas. Tus ideas no cambian tu vida. Tus acciones sí. El enemigo, la inercia. Inercia es ese estado mental en el que nada pasa. Donde piensas más de lo que haces. Donde analizas tanto que te bloqueas. Donde un pequeño miedo se convierte en una muralla mental. Y lo peor es que cuanto más tiempo dejas pasar, más difícil se vuelve comenzar. Pero hay un arma secreta contra la inercia. Mano blanca indicando hacia la derecha la acción inmediata. ¿Qué es la acción inmediata? La acción inmediata es actuar en cuanto surge la idea o el impulso. Sin esperar motivación perfecta. Sin saber todos los detalles. Sin tener garantías. Es el gesto que rompe el ciclo. El paso que enciende el motor. El movimiento que crea impulso. ¿Por qué es tan poderosa? Rompe la parálisis mental. Cuanto más esperas, más razones encuentras para no hacer. Reduce el miedo. El miedo se alimenta de la pasividad. Cuando actúas, lo desinflas. Crea claridad. Muchas veces no necesitas pensar más, sino probar y descubrir. Genera momentum. Hacer algo te lleva a hacer más. El movimiento genera más movimiento. El momento perfecto es una mentira. Esperar el momento ideal es como esperar un tren que no existe. La verdad es esta. Mano blanca indicando hacia la derecha, el mejor momento para comenzar es cuando sientes que aún no estás del todo listo. Porque la magia ocurre cuando empiezas, no cuando estás 100% preparado. La técnica de los 5 minutos. Una de las estrategias más simples y efectivas para vencer la inercia es esta. Cuando no quieras hacer algo, hazlo por solo 5 minutos. ¿Te cuesta entrenar? Solo ponte la ropa y haz 5 minutos. ¿Te cuesta escribir? Abre el documento y escribe lo que salga por 5 minutos. ¿Te cuesta ordenar? Empieza con una sola superficie. ¿Por qué funciona? Porque el paso más difícil es siempre el primero. Y una vez que empiezas, el cuerpo y la mente suelen seguir por inercia positiva. Microacción igual a macroimpulso. No necesitas hacer todo. Solo necesitas hacer algo. Ese pequeño gesto crea impulso. Y el impulso cambia el juego. Ejemplos de microacciones. Enviar ese correo que estás evitando. Hacer una llamada. Escribir una frase. Guardar tu celular. Leer una sola página. Decidir una hora para actuar mañana. Cambia tu identidad a través de la acción. Cada vez que actúas, te demuestras algo. Que puedes empezar. Que no necesitas sentirte 100% motivado para moverte. Que estás construyendo una nueva identidad. No se trata solo de hacer cosas. Se trata de convertirte en alguien que actúa. Y eso vale oro. Los obstáculos mentales más comunes, y cómo rebatirlos. No estoy listo. Botón de repetición, nadie lo está al principio. Estás listo cuando decides empezar. Tengo miedo de fracasar. Botón de repetición, el único fracaso real es no intentarlo. No sé por dónde empezar. Botón de repetición, empieza por cualquier parte. La acción crea claridad. Mejor espero a estar motivado. Botón de repetición, la motivación viene después de actuar, no antes. El secreto de las personas que avanzan. Las personas exitosas no son las que lo tienen todo claro desde el inicio. Son las que empiezan sin tener todo claro. Las que se equivocan, corrigen y siguen. Avanzar no es hacer todo bien. Es hacer, aprender, ajustar, repetir. Tu cerebro necesita evidencia, no promesas. Tu mente no te cree cuando dices: ahora sí, este año voy a cambiar. Pero sí te cree cuando actúas. Hoy hice 5 minutos de ejercicio. Hoy escribí un párrafo. Hoy cumplí mi primer bloque de enfoque. Porque la acción es la única forma de convencerte a ti mismo. Diseña tu entorno para facilitar la acción. No te fíes solo de la fuerza de voluntad. Diseña tu entorno para actuar más fácil. Deja visible lo que quieres usar: libro, ropa de entrenar, cuaderno. Oculta lo que te distrae: notificaciones, apps, televisión. Prepara todo la noche anterior. Ten un espacio limpio y libre de fricción. Haz que actuar sea más fácil que no actuar. Haz de la hora tu lugar favorito. Haz de la hora tu punto de partida, no de espera. Cada vez que tengas una buena idea, pregúntate: ¿qué puedo hacer ahora mismo para acercarme a esto? Y hazlo. Aunque sea algo mínimo. Aunque no sea perfecto. Aunque no estés seguro. Porque una microacción hoy vale más que 100 buenas intenciones para mañana. Ejercicio práctico, plan de acción inmediata. Piensa en una meta que llevas posponiendo. Responde. ¿Qué me detiene? ¿Cuál es el primer paso más pequeño posible? ¿Qué puedo hacer en los próximos 5 minutos para acercarme? Hazlo. Anota cómo te sentiste al hacerlo. Repite el proceso cada día. Celebra la acción, no solo el resultado. No esperes al logro final para celebrar. Cada paso es una victoria. Cada movimiento es un acto de valentía. Celebra haber empezado. Celebrar te da dopamina. Y la dopamina crea hábito. Haz que tu cerebro asocie actuar con placer. No con castigo. Cierre del capítulo. La acción inmediata es un superpoder. No necesita permiso. No necesita que te sientas listo. Solo necesita que te levantes y te muevas. Porque una vez que actúas, el miedo se achica. La claridad llega. La confianza aparece. Y el impulso te lleva a lugares que antes solo imaginabas. Hoy no necesitas hacer todo. Solo necesitas empezar. Capítulo 8. Abraza el cambio, adáptate para prosperar. El cambio no es una amenaza. Es una invitación al crecimiento. Lo único constante es el cambio. Te guste o no, el cambio forma parte de la vida. La tecnología avanza. Las personas evolucionan. Los trabajos se transforman. Tú mismo no eres la misma persona que hace un año. La vida cambia. Siempre. El problema no es el cambio en sí. El problema es cómo lo percibimos y cómo respondemos a él. Hay dos caminos ante el cambio. Resistirte, luchar, temer, estancarte. Adaptarte, aprender, evolucionar, crecer. Este capítulo es una invitación a elegir el segundo. ¿Por qué tememos al cambio? El miedo al cambio tiene una raíz natural. Tu cerebro está diseñado para buscar seguridad y evitar lo desconocido. Cambiar significa salir de lo familiar. Salir de lo familiar activa la alerta. Peligro. Pero ese sistema de defensa que te protege, también puede limitarte. Cambiar de trabajo, iniciar un nuevo proyecto, dejar una relación, mudarte, iniciar una rutina nueva, tomar una decisión difícil, todo eso genera incomodidad. La clave está en entender que incomodidad no es igual a peligro. Incomodidad es simplemente una señal de crecimiento. La diferencia entre dolor y sufrimiento. El cambio muchas veces duele. Pero el sufrimiento constante viene de resistirse a él. No es el cambio lo que te frustra, es tu expectativa de que las cosas deberían quedarse igual. Cuando aceptas que el cambio es parte de la vida, no un error en el sistema, dejas de pelear contra la corriente y empiezas a fluir con ella. Mentalidad fija vs mentalidad de crecimiento. La autora Carol Dweck definió dos formas de pensar. Mentalidad fija. Soy así. No puedo cambiar. Siempre me pasa lo mismo. No se me da bien adaptarme. Mentalidad de crecimiento. Estoy aprendiendo. Puedo mejorar. Cada experiencia me fortalece. Adaptarme es parte de crecer. Las personas con mentalidad de crecimiento no temen al cambio. Lo ven como una escuela de vida. Como una oportunidad de mejorar sus habilidades, su visión, su carácter. Cómo desarrollar una mentalidad adaptable. Acepta que el cambio es inevitable. No lo niegues. No lo evites. Acéptalo como parte del viaje. Observa tus pensamientos frente al cambio. ¿Te dices a ti mismo, esto es injusto? ¿No debería pasarme esto? Cambia ese lenguaje por: esto está pasando, ¿qué puedo aprender? Haz del aprendizaje tu prioridad. Todo cambio, incluso el más incómodo, viene con una lección. Búscala. Escríbela. Aplícala. Confía en tu capacidad de adaptación. Mira tu pasado. Ya superaste muchas cosas que en su momento parecían imposibles. La resiliencia, tu músculo más valioso. Adaptarte no es debilidad. Es inteligencia emocional. Es resiliencia. Resiliencia es la capacidad de recuperarte, reinventarte y seguir adelante a pesar de los golpes. Y se entrena. Con introspección. Con pausas. Con perspectiva. Con comunidad. Con compasión. Cada vez que eliges no rendirte, tu resiliencia se fortalece. ¿Cómo adaptarte de forma saludable a un cambio difícil? Permítete sentir. El cambio trae duelo, incluso si es positivo. No lo suprimas. Llora, habla, escribe, respira. Las emociones necesitan espacio. No tomes decisiones en medio del caos. Date tiempo. No te obligues a tener todo claro el primer día. Haz una lista de lo que sí puedes controlar. Aunque todo parezca moverse, siempre hay algo que puedes decidir: tu actitud, tu rutina, tu enfoque, tus hábitos. Crea estructura dentro del caos. En tiempos de cambio, tus hábitos te dan ancla. Vuelve a lo esencial: comer bien, moverte, dormir, hablar con alguien de confianza. Hazte preguntas poderosas. ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué partes de mí están creciendo con este cambio? ¿Qué posibilidades se están abriendo? Reinvéntate con intención. Cada cambio es una oportunidad de reinventarte. Pregúntate. ¿Qué versión de mí quiero construir a partir de este momento? ¿Qué cosas necesito dejar atrás para avanzar más ligero? ¿Qué nuevas habilidades puedo aprender para surfear este nuevo mar? La adaptación no es resignación. Es transformación consciente. Rodéate de personas que abracen el cambio. El entorno es clave. Si estás rodeado de personas que solo se quejan, critican o se aferran al pasado, será más difícil moverte. Búscate tribu. Personas que vean posibilidades. Que aprendan con curiosidad. Que tomen acción, aunque tengan miedo. Que crezcan contigo, no que te frenen. Y si no la tienes cerca, créala. A veces solo hace falta una persona más para cambiarlo todo. Anticipa el cambio, no solo reacciones, prepárate. Uno de los mejores hábitos que puedes desarrollar es anticipar los cambios. No todos, claro. Pero sí algunos. La economía cambia. ¿Estás aprendiendo a manejar mejor tu dinero? El trabajo evoluciona. ¿Estás actualizando tus habilidades? Tus relaciones cambian. ¿Estás cultivando empatía y comunicación? Cuando inviertes en preparación, el cambio no te sacude, te impulsa. El cambio como regalo inesperado. Muchos de los momentos más dolorosos de tu vida, al tiempo se convirtieron en los más transformadores. Tal vez un despido te llevó a encontrar tu propósito. Una ruptura te empujó a conocerte de verdad. Una pérdida te hizo valorar la vida. No porque el dolor sea bueno, sino porque tú elegiste crecer con él. Y esa capacidad de darle sentido al cambio es uno de tus mayores superpoderes. Ejercicio práctico: reescribe tu narrativa de cambio. Elige un cambio que te esté costando aceptar, presente o pasado. Escribe primero lo que te molesta, te duele o te cuesta. Luego escribe. ¿Qué habilidades estás desarrollando gracias a esto? ¿Qué fortalezas están despertando? ¿Qué posibilidades nuevas podrían emerger? Cierra escribiendo. No elegí este cambio, pero puedo elegir cómo vivirlo. Cierre del capítulo. El cambio no es tu enemigo. Es tu entrenador. Te estira. Te mueve. Te desafía. Y si eliges escucharlo, te transforma. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesto a adaptarte, aprender y avanzar. Hoy, abraza el cambio no como amenaza, sino como camino. No como castigo, sino como portal. Porque adaptarte no te hace débil. Te hace libre. Capítulo 10. La importancia de la constancia, como las pequeñas acciones crean grandes resultados. No necesitas ser extraordinario hoy. Solo necesitas ser constante. ¿Cuál es el secreto de las personas que logran lo que se proponen? No es que tengan más talento. No es que tengan más tiempo. No es que tengan más recursos. Tienen algo más poderoso. mano blanca indicando hacia la derecha constancia. La constancia es la diferencia entre el deseo y la realización. Entre quien empieza mil veces y quien termina una sola. Entre quien habla de cambiar y quien realmente lo hace. La constancia es más poderosa que la intensidad. Muchos creen que el éxito viene en grandes explosiones de energía. Una semana de trabajo duro. Un mes de dieta extrema. Una noche de inspiración total. Pero el verdadero éxito no es así. No es un evento. Es un proceso. Y en ese proceso, lo que cuenta no es cuánto haces un día, sino cuánto haces cada día. La magia de la acumulación. Piénsalo así. Un solo día de ejercicio no cambia tu cuerpo. Una lectura no te vuelve experto. Un acto amable no construye una relación. Pero hacerlo todos los días sí lo hace. Con el tiempo, lo pequeño se vuelve gigante. La gota perfora la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. El efecto compuesto, la ley silenciosa del progreso. El interés compuesto no solo aplica al dinero. También a tus acciones, tus hábitos, tus decisiones. Leer 10 páginas al día igual a 12 libros al año. Caminar 30 minutos diarios igual a 180 horas al año. Ahorrar una pequeña cantidad mensual igual a libertad futura. Lo que hoy parece pequeño, mañana se vuelve inmenso si no dejas de hacerlo. ¿Por qué nos cuesta ser constantes? Esperamos resultados rápidos. Y al no verlos pronto, nos frustramos. Confundimos aburrimiento con ineficacia. Pensamos que si algo no es emocionante, no sirve. Nos dejamos llevar por las emociones. Hacemos las cosas solo cuando tenemos ganas. No tenemos un sistema. La improvisación sabotea el compromiso. Pero la constancia no se basa en emociones. Se basa en decisión. En estructura. En compromiso. ¿Cómo desarrollar la constancia paso a paso? 1. Define tu acción mínima diaria. No apuntes a lo perfecto. Apunta a lo sostenible. En vez de escribir una hora, propón escribir 10 minutos. En vez de leer 50 páginas, empieza con 5. En vez de entrenar una hora, haz 10 minutos. Mano blanca indicando hacia la derecha, lo importante no es cuánto haces. Es que lo hagas todos los días. 2. Crea una rutina fija. Elige un momento del día y apégate a él. Haz que esa acción sea tan natural como cepillarte los dientes. Antes de dormir. Al despertar. Después de almorzar. Cuanto más automática sea la acción, menos dependerás de tu fuerza de voluntad. 3. Haz seguimiento de tus avances. Lleva un registro visual. Visto blanco grueso calendario, apo cuaderno. Visto blanco grueso marca cada día que cumplas. Visto blanco grueso celebra cada semana completada. Ver tu progreso te motiva. Y no querrás romper la cadena. 4. Desarrolla identidad, no solo hábitos. La constancia no es solo algo que haces. Es algo que eres. Cada vez que cumples, estás construyendo la imagen interna de alguien disciplinado, comprometido, enfocado. Y tu mente actúa de acuerdo a esa identidad. No soy alguien que hace ejercicio. Soy alguien que se cuida. 5. Anticipa las caídas y planifica el rebote. Habrá días difíciles. Enfermedades. Viajes. Problemas. Eso es parte del proceso. Pero no necesitas ser perfecto. Solo necesitas tener un plan para volver a empezar al día siguiente. Si fallas un día, no falles dos. Si te pierdes una semana, regresa con una versión más simple. Si pierdes la motivación, vuelve a tu por qué. Constancia no igual a rigidez. Ser constante no es ser inflexible. Es ser comprometido con la dirección, no con el formato. Si no puedes hacer 30 minutos de lectura, haz 5. Si no puedes salir a correr, camina en casa. Si no puedes escribir un capítulo, toma notas. Lo importante es no romper el movimiento. Tu motivación será el resultado, no la causa. Mucha gente espera sentirse inspirada para actuar. Pero el orden real es este. Mano blanca indicando hacia la derecha, actúas, obtienes progreso, te sientes motivado. La constancia crea resultados. Y los resultados alimentan tu motivación. No al revés. El secreto de los grandes logros, tiempo y acción y repetición. Todo lo valioso toma tiempo. Pero no cualquier tiempo. Tiempo usado con constancia. Escribe todos los días, tendrás un libro. Ahorrar cada mes, tendrás libertad financiera. Cuidarte cada día, tendrás salud. Estudiar cada semana, tendrás sabiduría. Nada ocurre de golpe. Todo ocurre gota a gota. Ejercicio práctico, construye tu ritual de constancia. Elige un objetivo clave. Ejemplo, mejorar tu salud, lanzar un proyecto, aprender algo nuevo. Define tu microacción diaria. Ejemplo, caminar 15 minutos, escribir 10 líneas, estudiar un vídeo. Establece un horario fijo. Ejemplo, después del desayuno o antes de dormir. Crea un calendario visual. Visto blanco grueso cada día que cumplas, márcalo. Símbolo de cruz si fallas, reengánchate lo antes posible. Revisión semanal. ¿Qué funcionó? ¿Qué se puede ajustar? ¿Qué aprendiste sobre ti? La constancia es el pegamento del éxito. La motivación te lleva a empezar. El entusiasmo te da impulso. Pero la constancia es lo que te lleva hasta el final. No es emocionante. No es viral. No se nota al principio. Pero después de meses, se nota en tu cuerpo. En tu mente. En tu cuenta bancaria. En tu carácter. Y entonces, todos dirán: ¡qué suerte tuviste! Y tú sabrás. No fue suerte. Fue constancia. Cierre del capítulo. No necesitas hacer grandes cosas hoy. Solo necesitas hacer algo pequeño y hacerlo todos los días. Porque el verdadero éxito no llega de golpe. Llega paso a paso. Acción por acción. Día tras día. Y eso, amigo, amiga, es lo que sí puedes controlar. Capítulo 9. El poder de la persistencia, nunca rendirse es el verdadero camino al éxito. No es el más rápido ni el más fuerte quien gana. Es el que no se detiene. ¿Qué tienen en común las personas que logran sus metas? No son las más talentosas. Ni las que tienen más suerte. Ni las que empiezan con ventaja. Son las que no se rinden. Las que caen, lloran, se levantan y siguen. Una y otra vez. El éxito real no es glamoroso. Es sucio, lento, frustrante a veces. Pero tiene un ingrediente que lo hace invencible, la persistencia. ¿Qué es la persistencia? La persistencia es la capacidad de seguir adelante incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es la decisión de actuar aunque tengas miedo, aunque estés cansado, aunque parezca que no estás avanzando. Persistir no es insistir ciegamente. Es ajustar, corregir, aprender y seguir. Es convertir el no puedo en aún no puedo. La mentira del éxito instantáneo. Vivimos en una cultura que glorifica lo rápido. Pierde 10 kilos en una semana. Gana dinero desde casa en 7 días. Transforma tu vida en 30 días. Eso suena motivador, pero es falso. La verdadera transformación toma tiempo. No porque sea lenta. Sino porque vale la pena. La persistencia es la antítesis del atajo. Es compromiso con tu crecimiento, no con la gratificación inmediata. El camino al éxito no es una línea recta. Nada grande se construye sin obstáculos. La historia de cada persona exitosa está llena de fracasos, dudas, pérdidas, cambios de rumbo, intentos fallidos. La diferencia es que ellos no se detuvieron. ¿Por qué nos rendimos antes de tiempo? Queremos resultados inmediatos. Pero todo lo que vale la pena requiere constancia. Confundimos lentitud con fracaso. Cuando en realidad, avanzar despacio es mejor que no avanzar. Nos comparamos con otros. Sin ver que su capítulo 20 no es comparable con nuestro capítulo 2. Tememos equivocarnos. Sin darnos cuenta de que el error es parte del progreso. Nos falta paciencia. Pero sin paciencia, el esfuerzo nunca madura. El valor oculto de seguir cuando nadie te aplaude. Muchos empiezan cuando hay emoción. Pocos siguen cuando llega la rutina. Y aún menos persisten cuando no hay resultados visibles. Pero ahí es donde ocurre la verdadera magia. El éxito se cocina en silencio. Se construye en las horas solitarias, en los intentos que no funcionan, en la disciplina sin recompensa inmediata. Cada día que no te rindes, estás ganando. ¿Cómo cultivar la persistencia como hábito de vida? 1. Ten una visión clara y emocional. No basta con tener metas. Necesitas un porqué profundo. Algo que te conecte emocionalmente. Algo que te importe tanto que te duela rendirte. Pregúntate. ¿Qué perdería si me detengo ahora? ¿Cómo se verá mi vida si sigo por este camino durante 5 años? Haz visible tu visión, escríbela, gráfala, repítela. 2. Divide el camino en pasos pequeños. Una meta gigante asusta. Pero si la divides en pequeñas victorias, se vuelve alcanzable. En vez de escribir un libro, piensa, escribir 300 palabras hoy. En vez de bajar 20 kilos, piensa, elegir bien mis alimentos hoy. En vez de montar un negocio, piensa, llamar a un cliente potencial. El progreso medido por pasos, no por saltos. 3. Normaliza el error. El error no es una señal de que estás fallando. Es una señal de que estás intentándolo. Cada fracaso es un dato. Un maestro. Un ajuste. No fallé. Solo encontré 10.000 formas que no funcionaron. Thomas Edison. Deja de tenerle miedo al fallo. Tenle miedo a no intentarlo. 4. Crea una rutina de persistencia. La persistencia no es un estado emocional. Es un sistema. Construye una rutina que te mantenga en movimiento incluso en días difíciles. Tiempo fijo para tus objetivos. Recordatorios visuales. Apoyo de alguien que te motive. Autoevaluación semanal. No confíes en tu motivación. Confía en tus sistemas. 5. Rodéate de personas que también persisten. Tu entorno moldea tu resistencia. Si estás rodeado de quejones, te rendirás más fácil. Si estás rodeado de gente que lucha, te contagiarán. Crea una red de apoyo con personas que tienen metas similares. Te dicen la verdad. Celebran tus avances. Te levantan cuando flaqueas. 6. Celebra cada victoria, por pequeña que sea. Cada paso cuenta. Cada avance merece reconocimiento. Haz una lista de tus logros semanales. Recuérdate a ti mismo que estás más cerca de lo que estabas ayer. La persistencia se fortalece cuando notas que sí hay avance. 7. Acepta que habrá días duros y sigue igual. No siempre tendrás ganas. No siempre será cómodo. Habrá días de dudas, cansancio, caos. Pero esos días no definen tu destino. Lo define tu capacidad de seguir avanzando a pesar de ellos. Hazlo con miedo. Hazlo con cansancio. Hazlo aunque no veas resultados. Pero hazlo. Ejercicio práctico, mapa personal de persistencia. Escribe una meta que hayas abandonado en el pasado. Reflexiona, ¿por qué la dejaste? ¿Qué faltó? ¿Claridad, sistema, apoyo? Elige una meta actual. Escribe tu por qué emocional. El paso mínimo que puedes hacer a diario. ¿Qué harás cuando no tengas ganas? ¿Cómo vas a celebrar cada avance? Comprométete por 30 días. Evalúa. Ajusta. Continúa. La fórmula, persistencia más adaptación igual a éxito. La clave no es solo seguir por seguir. Es seguir aprendiendo, ajustando, mejorando. Persistir no es ser terco. Es ser estratégico. Cambia el método si hace falta. Pero nunca cambies tu compromiso contigo mismo. Cierre del capítulo. La persistencia no es glamorosa. Es diaria. A veces solitaria. Muchas veces silenciosa. Pero también es poderosa. Transformadora. Imparable. Las personas que alcanzan sus metas no son las que siempre ganan. Son las que nunca se rinden. Hoy no tienes que hacer todo. Solo no te detengas.